SER Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy la vivienda se frena. Y plantea efectivamente esta cuestión, si se está abriendo un nuevo ciclo, porque hay enormes letras pequeñas en ese gran titular, pero durante los últimos tres meses se ha vendido menos, bastante menos, y en el acumulado del año llevamos una caída de ventas de aproximadamente el 2,8-2,9%. Empieza a abrirse una pregunta, y es la de si está cambiando el mercado inmobiliario. Con letra pequeña, que significa si los precios son tan altos que están expulsando realmente a quienes ya no pueden entrar y ya no pueden pagar más. Hoy vamos a leer lo que está cambiando, a quién está afectando y sobre todo a quién está dejando tirado. Hoy, literalmente, la vivienda se frena. Hoy, cambio de ciclo inmobiliario.
Pues me gustaría independizarme, la verdad, y vivir una vida digna, no solo independizarme y no poder llegar a fin de mes.
Si no bajan los precios, ¡huelga de alquiler!
Es que no hay ningún tipo de... O sea, no sé a qué aferrarme para poder ver un futuro en el que no... en el que pueda salir de mi casa. O sea, yo tengo amigos que tienen 30...
La protesta está en la calle, el problema está en la calle, pero la solución puede estar en camino. La vivienda se está empezando a parar, más bien se está empezando a ralentizar, ojo, después de haber sembrado este enorme malestar en la calle.
Insostenible ya que con toda la cantidad de pisos que hay, especialmente justo aquí en el centro de Madrid, que mínimo sean habitados y el resto sean de alquiler para fondos buitre que solo suben
las
el precio para el resto de la gente.
Se están frenando poco a poco, pero se están frenando de manera sostenida. Llevamos tres meses ya cayendo, según los datos del INE. Cuando la tendencia se sostiene tres meses, podemos empezar a hablar de algo más que una anécdota. Empezamos a hablar de una categoría y, según algunas estadísticas, el Colegio de Registradores lo señala así, empiezan a ser ya casi seis, empezamos a hablar de un freno inmobiliario.
Yo creo que los dos últimos trimestres del año pues se ha estancado un poco, se ha reducido un poco la velocidad del ascenso en número de compraventas y de hipotecas, con una brecha, creo que territorial importante, con unos tipos de interés estables y con un deterioro de la cuota de accesibilidad al mercado inmobiliario.
Y esta es la clave final. Se está frenando efectivamente algo el mercado inmobiliario porque se ha puesto un listón tan alto que hay quien ya no lo puede saltar. En marzo, la compraventa de casas ha caído un 2,2%. Se han vendido 1.400 pisos menos que el año pasado, 1.381 para ser exactos. Es una caída sostenida. En marzo cayó un 2,2%. Un mes antes, en febrero, habían caído esas compraventas un 0,5%. El mes anterior, en enero, la caída había sido del 5%. Llevamos tres meses vendiendo cada vez menos viviendas con respecto al año pasado. Todo después de una fiebre inmobiliaria que nos había dejado en niveles de compraventa equivalentes a la burbuja. Esta es la radiografía mes a mes. Menos 2,2, menos 0,5, menos 5%. Y en el acumulado del año llevamos una caída de en torno al 3%, 2,6%. Una caída que no es uniforme. Las viviendas usadas apenas se mueven, pero que es muy, muy destacada en la vivienda nueva. Se están dejando de vender pisos nuevos. Se han hundido un 10% esas ventas. Es una señal que deja una pregunta. Son precios tan altos, se ha puesto ya una barrera tan elevada que se está frenando el acceso en esa modalidad. Comprar casa nueva se ha convertido ya en un sueño imposible. Mezclar estadísticas a veces es como mezclar bebidas, no siempre es recomendable, nunca suele ser una buena idea, pero en este caso es que una y otra van de la mano, porque esto es efectivamente lo que está pasando. Se vende algo menos porque se paga mucho más, y esa es la estadística de los registradores. Alfredo Delgado.
En cuanto al precio de la vivienda, el precio medio de la vivienda a lo largo del año 2025 en España subió un 9,5% hasta los 2.282 euros por metro cuadrado. También es de destacar las brechas que se producen entre nuestras comunidades autónomas, por encima de los 4.000 euros Madrid-Baleares, mientras que Extremadura y Castilla-La Mancha apenas llegan a los 1.000. Lo mismo ocurre por provincias. Madrid y Baleares están por encima de 4.000, seguidas de Guipúzcoa, Málaga y Barcelona, que están en los 3.500 euros de precio medio, muy lejos de Ciudad Real, Jaén o Cuenca, cuanto el precio medio por provincia apenas llega a los 800 euros.
Cuando hablamos de vivienda, efectivamente hablar de que se paran las compraventas es lo segundo más importante. Lo primero más importante son los precios, y aquí sí que no hay freno. Hay probablemente explicación de lo que está pasando, pero freno no. El precio de la vivienda, según los datos de los registradores, no ha dejado de subir. Otro 3,2% más caro es en el último trimestre. Y el vértigo empieza cuando esto se compara con la pasada burbuja. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Porque hay estadística, efectivamente, de precios comparados con burbuja, y dan verdadero mal de altura.
Sí, eso es. Es un indicador interesante que han incorporado los registradores en sus estadísticas y que permiten ver exactamente cuánto ha subido de precio una casa, el mismo inmueble, a lo largo del tiempo. Bueno, pues ese indicador muestra que en los últimos meses no solo han servido de trampolín para colocar los precios por encima ya de los máximos históricos, sino que los llevan ya muchísimo más arriba. La misma casa que en la burbuja inmobiliaria costaba 100, hoy cuesta unos 135. La subida de precios desde el año 2008 ha sido del 36%. Eso desde ese momento, desde 2008, pero es que en los últimos 10 años, desde los mínimos que marcó la vivienda en el año 2014, el precio de ese mismo inmueble se ha más que duplicado, se ha disparado, Javier, un 122% en esta última década.
Estos son los incrementos. Da verdadero vértigo. En un año se ha incrementado un 8,9% la vivienda. Estamos un 36,5% por encima de los niveles máximos de 2007, cuando en plena burbuja sonaba Aznar diciendo esto.
¿Cuánto es el esfuerzo a los tipos de interés de hoy que tiene que hacer una familia para comprarse una vivienda? ¿Y cuánto era el esfuerzo hace 8 años a los tipos de interés de hace 8 años y los precios de 8 años? Porque a lo mejor se hacía más esfuerzo entonces que ahora.
Cuando España iba bien y cuando todo el mundo aparentemente podía comprar casa porque las hipotecas las regalaban.
Impuestos familiares, la rebaja de impuestos empresariales, y se une además.
Pero es que con aquello terminamos teniendo aquella burbuja, y explotó. Y después de la caída de Lehman Brothers,
seismic shocks for Wall Street this Monday, and they're sending ripples throughout the world's financial markets. One of America's top investment banks, Lehman Brothers, says it intends to file for Chapter 11.
La caída de Lehman Brothers llevó los precios de la vivienda a mínimos en 2014. Desde 2014 hasta hoy, efectivamente, tomen aire. Los precios de las casas han subido un 122,6%. 122,6%. En castellano, se ha más que duplicado el precio de los pisos en poco más de una década. Así que lo que tenemos en estos últimos 3 meses es, efectivamente, un cambio de ciclo. Se está vendiendo menos, pero una continuidad en el otro, porque se está pagando más. ¿Qué es lo que está pasando? Son 2-3 tendencias a la vez. La primera es esta: se ralentiza la vivienda, pero no se para, porque sigue habiendo muchísima demanda y porque la solución de construir es efectivamente una solución, pero no llega a tiempo, no especialmente ahora y no especialmente en vivienda social o protegida, que todavía va a tardar 3, 4, 5 años en ser erigida.
Queremos que todos sigamos en ese esfuerzo porque necesitamos muchos recursos para hacer las viviendas y las casas que necesita nuestro país. Por tanto, planteamos también un esfuerzo coherente con el reparto competencial que indica la Constitución española, un 60% el Estado.
Lo primero que está ocurriendo es exactamente eso: se están quedando fuera algunos compradores. Lo segundo que está pasando es que la compra la están empezando a ganar de forma global los los demandantes extranjeros. Esto es una forma elegante de decir que el mercado está expulsando a españoles pobres en favor de clientes extranjeros más ricos. El porcentaje de vivienda que compraban los extranjeros el año pasado era del 13%, este año es del 14% y se lleva sosteniendo en los últimos años. El 58% de las compras extranjeras que se hacen aquí las hacen otros europeos. Mientras que aquí la voz probablemente la han escuchado ustedes en casa.
Pasaremos de pagar 830 euros a 1.400. Llevamos meses ahorrando para afrontar esta subida y lo seguiremos haciendo, pero a costa de dejar de ir a restaurantes, comprar ropa, ir al cine.
Vale, que la hipoteca variable, pero variable hasta casi el doble. Me parece una exageración. Se debería apelar un poquito al sentido común, porque la verdad es que no es posible que los sueldos no suban, pero la vida se encarezca como lo está haciendo.
Tiro la toalla, pero no porque yo no pueda seguir luchando, es que no doy más de sí para económicamente estar bien. Por lo menos hacer frente a algo tan
este
básico.
Este es el impacto que todo esto está teniendo. Se está vendiendo menos porque efectivamente hay muchos españoles que ya no pueden pagar más. Estos son dos de las tendencias. Y hay una tercera que literalmente no es menor. Las casas están encogiendo. Se está menguando la superficie de los pisos. Cuando ya no se puede pagar más, lo que se puede es obtener un poco menos. Y las inmobiliarias y las constructoras están construyendo pisos un poquito más pequeños, casas un poquito más pequeñas. Es lo que muestran los datos de los notarios. Estamos viviendo literalmente un cariño encogido los pisos. Los pisos han perdido 3 metros cuadrados de superficie en los últimos 5 años. Las viviendas unifamiliares han perdido 14 metros cuadrados en los últimos 5 años y los inquilinos lo denuncian ya.
Y estamos soportando una precariedad habitacional vergonzosa, viendo cómo aumenta la infravivienda y viendo también cómo cada vez más familias recurren al hacinamiento para poder pagar los precios.
Déjenos contarles qué es esta reduflación inmobiliaria, esto de uno paga más precio y recibe menos galletas. Bueno, pues en el caso de lo inmobiliario, uno paga más precio y recibe menos metros cuadrados. Y eso es exactamente lo que está pasando. En 2021, un piso tenía 97 metros cuadrados. Hoy tiene 93 metros cuadrados de media. Se han perdido 3,2, casi 4 metros cuadrados. Pero es que una casa unifamiliar, si los pisos han encogido un 4%, una casa unifamiliar ha encogido un 8%. Había pisos de 182,3 metros cuadrados, 182 metros cuadrados en el año 2021 de media. Hoy son 168. Se han perdido 14,3 metros cuadrados. Los pisos han encogido un 4%. Las casas han encogido un 8%. Y esto está pasando en toda España, pero no en toda España por igual. Esto está ocurriendo sobre todo en Madrid y en Asturias. Un fenómeno que en Madrid recorta 4,4 metros a las casas y que en Asturias ha recortado 6,9 según los datos de los notarios. Todo mientras en algunas de esas autonomías se siguen negando leyes de vivienda más allá de la ley del mercado.
Venimos a decirle un no rotundo al Ministerio de Vivienda a este plan, que es un plan que incide en los mismos errores que ya tiene la propia ley de vivienda, que hemos pedido desde la Comunidad de Madrid en reiteradas ocasiones su derogación, y por tanto este plan no viene a aportar nada nuevo y nada bueno a las comunidades autónomas, que somos las
esta
que tenemos...
Esta reduflación inmobiliaria es tan evidente que ha puesto de acuerdo a... Permítanos en términos económicos, porque es como decir a fans del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Es imposible ponerles de acuerdo. Bueno, pues notarios y registradores de la propiedad, los dos coinciden en que las casas están menguando. José García Montalvo, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, estamos notando lo primero, esto, un cambio de ciclo. ¿Se está frenando la compra-venta de viviendas? ¿Ha cambiado el ciclo en lo inmobiliario?
Sí, ya lleva varios meses cambiando. Yo creo que los indicadores más claros son, uno de ellos es el descuento y el otro de ellos es el tiempo que se tarda en la venta. El tiempo que se tarda en la venta desde diciembre se está alargando. Eso quiere decir que las expectativas de precio de compradores y vendedores se están alejando. Por lo tanto, digamos, al final, esas expectativas, mientras no se junten, no se venderán más viviendas. De hecho, se venderán menos cuantas más separadas sean. Y luego el descuento, que habíamos llegado a mínimos en torno a octubre, noviembre del año pasado, los descuentos empiezan a crecer. Quiere decir que el vendedor empieza a verle las orejas al lobo de que el comprador ha llegado a su límite, ya no puede más. Entonces, o bien las casas son más pequeñas y por lo tanto se venden por un precio más bajo porque son menos metros cuadrados, o bien esa negociación tiene que acabar en un descuento mayor. Y estos son síntomas evidentes de que el ciclo está cambiando.
¿Tenemos una salida aquí de reduflación inmobiliaria, de tener efectivamente, como estamos diciendo, casas algo más chiquitas?
Sí, digamos, este es el primer efecto. Como hay mucha dificultad en que el comprador y el vendedor se pongan de acuerdo, porque el vendedor está ya, hace un mes presentamos un estudio mostrando que las expectativas de crecimiento del precio de vivienda son exageradísimas. Entonces los vendedores ya están descontando hoy el precio que valdrá el que ellos creen que valdrá mañana. El comprador está ya al límite, está con el agua al cuello, ya no le dan una hipoteca más grande. Y entonces la única forma de llegar a acuerdos ahí es, digamos, o bien con un descuento o bien con una reducción del tamaño o con una compra de una vivienda de un tamaño inferior que permita al comprador una hipoteca una hipoteca del tamaño necesario para poder comprar la vivienda.
Hay un factor de depuración aquí. Los españoles se están quedando algo fuera porque la demanda es tan global que europeos, que demanda extranjera, está comprando lo que los españoles no se pueden permitir ya.
Yo no lo veo tan claro. Quizás esto pueda estar sucediendo en algunos sitios, pero, por ejemplo, los datos de los notarios mostraban que en ciudades como Barcelona, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de se han vendido muchas viviendas a extranjeros en Barcelona, por ejemplo, el 31% la compran extranjeros, pero lo importante no son las compras, son las ventas. Los extranjeros venden también viviendas. Por ejemplo, los notarios, los últimos datos que daban es que en Barcelona, por ejemplo, estaban vendiendo más que comprando. El saldo neto era negativo, quiere decir, estaban deshaciéndose de más viviendas que las que compraban. Y entonces, aunque ese número, esa proporción, aparentemente es muy grande, es en compras y es en ventas también. Por lo tanto, es posible que en algunos sitios siga sucediendo, pero yo creo que este es un fenómeno que sí que veíamos experimentando ya hace tiempo y que no solamente experimentan las grandes ciudades españolas, Berlín, Londres, París, todas las grandes ciudades tienen muchos compradores extranjeros, pero que este fenómeno también está cambiando de signo últimamente.
Con todo esto, ¿qué se puede esperar en precio, en operaciones? ¿Qué futuro, qué ciclo viene a partir de ya?
Yo creo que en las operaciones vamos a seguir viendo lo que estamos viendo hasta ahora. Las expectativas de compradores y vendedores siguen lejanas. Eso quiere decir que estamos llegando, y con los precios que tenemos, que ya han subido mucho los últimos, sobre todo los últimos dos años, vamos a seguir viendo unas compraventas muy renqueantes, que van a seguir pues cayendo un poco o subiendo un poco, pero que no vamos a ver mejoras significativas. De hecho, yo creo que la tendencia es a la caída. Y en cuanto a los precios, es posible que, dado que la oferta no es muy abundante y que los vendedores siguen aguantando con unos precios altos por las expectativas que tienen, es posible que sigamos viendo precios altos, pero desde luego no las tasas de crecimiento de las que venimos. Yo creo que esto, sin ninguna duda, se desacelerará con claridad, porque estamos realmente en los límites de lo que los compradores pueden pagar para acceder.
Pues José García Montalvo, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Un abrazo.
Y a partir de aquí, efectivamente, el futuro por definir y dos claves, dos citas para los próximos días. En lo institucional, primero, el gobierno convoca a las autonomías para aprobar el reparto de fondos del plan de vivienda.
Y este plan nace de consensos que ya están asumidos por la mayoría social de nuestro país. Y cuando digo mayoría, digo mayoría económica, digo los sectores empresariales, digo los sindicatos,
Antola,
digo
organizaciones civiles. ¿Cómo nos va a dejar qué reparto de fondos va a implicar?
Bueno, desde el Ministerio de Vivienda, Javier, confían efectivamente en que a puerta cerrada mañana las comunidades autónomas darán luz verde a los 7.000 millones de euros en financiación que ese plan va a movilizar en los próximos cuatro años. Hablando de las cifras, bueno, Andalucía, Cataluña y Madrid van a ser las regiones que reciban más fondos. En su caso van a ser más de 1.000 millones de euros cada una y son, por cierto, también las que más van a aumentar esa financiación respecto al anterior plan. El Estado asume el 60%. 60% de esos fondos y las autonomías el 40% restante. La idea, a partir de mañana, dicen desde el Ministerio de Vivienda, es inyectar el dinero cuanto antes, hacer ya el primer desembolso a principios de julio para implementar las políticas de ese plan a partir de la segunda mitad del año.
Eso en lo político. En lo social, la calle se prepara para una manifestación de protesta este domingo. Porque este cambio de ciclo puede llegar demasiado tarde y demasiado corto, no ser suficiente para demasiada gente.
Hora 25 de los negocios. Cadena Ser.
En los mercados, Donald Trump asegura que el acuerdo de paz con Irán está en sus últimos detalles y eso ha provocado hoy una caída del petróleo por debajo de los $100 en el caso de Estados Unidos. Un 4% cae allí, un 5% está cayendo aquí en Europa, con las bolsas americanas disparadas. Y aquí en casa, Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Qué ha hecho el IBEX?
Bueno, pues aquí nuestra bolsa termina la sesión con un gran avance de más del 2% y recupera los 18.000 puntos después de casi dos semanas por debajo de esta cota. Hoy tenemos tres sectores clave: el industrial, el turístico y la banca. La sesión la lidera ArcelorMittal, que sube casi un 6%, seguida de Acerinox, Aena o IAG, que avanzan por encima del 4%. En el caso de la banca, BBVA, Santander y Sabadell avanzan también, en este caso por encima del 3%. En la parte baja de la tabla tenemos a Repsol, que se deja en esta sesión casi un 3%. En el resto de mercados, signo verde también, con la referencia Eurostoxx a la cabeza.
Y a esta hora, el Dow Jones ganando casi 500 puntos, subiendo más del 1%. Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Finance. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Podemos esperar a partir de aquí cierta alegría en el mercado?
Con Trump nunca se sabe. Esto es, podemos volver mañana otra vez a esto, no me ha gustado, aquello sí, parece que ahora les van a enviar los norteamericanos un nuevo documento. En fin, el mercado norteamericano va a seguir funcionando bien porque tiene la muleta de toda la parte tecnológica que está muy, muy caliente. Por lo tanto, en ese sentido, lo que es la parte del S&P 500, la bolsa norteamericana, va a seguir funcionando bien. Y aquí la clave está en Europa. Si realmente hubiera algún tipo de acuerdo en Irán y volviera o se abriera el estrecho de Hormuz y volviera a fluir el petróleo, la subida de las bolsas europeas sería espectacular. Ya estamos teniendo alguna señal, pero nada comparado con lo que tendríamos si efectivamente se reabriera el estrecho de Hormuz.
Las petroleras empiezan a corregir. Hoy hemos visto a Repsol cayendo un 3%. ¿Las petroleras deberían dejar de marcar estos picos? ¿Deberían ir hacia abajo?
Si se abre, se reabre el estrecho Hormuz, sin la menor duda, porque piensa que además está ahí como 1.500 barcos parados, petróleo por todos sitios almacenado, que no ha podido salir. Coincide además con que se han eliminado las sanciones a Rusia para ayudar a que baje el precio. Por lo tanto, es que si se reabriera el estrecho de Hormuz, y además el Emiratos ha decidido abandonar la OPEP, o sea que podríamos entrar, si se reabriera, que es un sí y un condicional importante, veríamos un escenario absolutamente distinto. Veríamos el mercado de petróleo inundado de petróleo.
Caídas de crudo, caídas de cotización. ¿Dónde puede llegar el crudo? ¿Dónde pueden llegar las petroleras?
Un dato exacto es muy difícil con respecto a las petroleras. El crudo, si el crudo, si se reabriera el estrecho, debería de volver a donde estaba antes de la guerra, como mínimo. Es decir, que sería volver a la situación anterior, con además incluso podría bajar más, puesto que tengamos en cuenta que antes de la guerra no había, había sanciones a Rusia, aunque se las saltaran, pero siempre eso impedía, hacía que el precio subiera del petróleo ruso y había ciertas limitaciones. No estaba lo de Venezuela, como que ahora ya está empezando a distribuirse más, y no había esa enorme cantidad de barcos que están ahí varados y que van a salir corriendo y todos van a salir al mercado a colocar ese petróleo.
Pues Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Finance, un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Igualmente.
Hoy, el día en que hemos leído ese cambio de ciclo en la vivienda, Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.